Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
1:06 buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Bueno, te contamos en primer lugar que continúa la tendencia a la baja en el número de contagios en Aragón.
Así es, según los datos provisionales que ha publicado esta mañana en Internet el gobierno aragonés, la incidencia del coronavirus sigue reduciéndose en nuestra comunidad. En las últimas 24 horas tan solo se han registrado 109 casos, que son 16 menos que este lunes. Además, hemos tenido que lamentar 2 fallecimientos más.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a presidir esta tarde en Zaragoza la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.
Es una reunión en la que va a mantener una videoconferencia con todas las comunidades, en la que estará acompañado también de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el Gobierno de Aragón confía en que en ese encuentro el Ejecutivo Central ofrezca una información más clara sobre cuestiones que han generado mucha confusión, como el término allegados en las reuniones que se celebran en Navidad, y que se traslade un mensaje de tranquilidad a la población.
El plan estratégico para la hostelería, diseñado por el Partido Popular, recoge 14 medidas como la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo.
Los populares también proponen rebajar el 4% el IVA que paga la hostelería, un sector que cada año aporta más de 100.000 millones de euros al PIB. Más de 40.000 familias viven de este sector en Aragón y solo en noviembre se han contabilizado más de 1.000 despidos.
Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han sofocado esta noche un incendio que se ha producido en una vivienda de Tarazona.
La casa de dos plantas se encontraba deshabitada, por lo que no ha sido necesario desalojarla, aunque por precaución sí se ha evacuado a un vecino de una vivienda colindante. El fuego ha provocado el derrumbe de la parte del tejado. Por precaución, la calle ha quedado cortada a la espera de que los técnicos municipales revisen los daños.
No dejamos el capítulo de sucesos porque un joven ha sido detenido en Zaragoza por agarrar del cuello y pegar un puñetazo a su pareja. Ha sido en plena calle.
Sí, ha ocurrido en el Paseo María Agustín. El joven de 24 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de violencia de género. La agresión se produjo ayer por la tarde en plena vía pública y en presencia de testigos que denunciaron los hechos ante la policía.
Y te contamos también que del 12 al 20 de diciembre se va a celebrar el Festival Con Toda Magia en el Centro Cívico Sánchez Punter de Zaragoza.
Es la sexta edición de este festival organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Sociedad Aragonesa de Ilusionismo, por el que van a pasar conocidos magos y que incorpora este año una novedad, el concurso de magia Ciudad de Zaragoza, que se va a celebrar el sábado 12 de diciembre a las 6 de la tarde.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Zaragoza está llena de personas anónimas que curan, abrazan, acompañan, comparten, ayudan. Zaragoza está llena de héroes. Gracias, porque todos somos héroes. COPE Zaragoza, con la colaboración de CaixaBank.
Residencia Rey Ardiz Rosales, el nuevo centro de la Fundación Rey Ardiz especializado en Alzheimer. Estancias para rehabilitación tras secuelas funcionales y neurológicas por COVID y también tras cualquier tipo de hospitalización. Residencia Rey Ardiz Rosales del Canal, calle Johann Sebastian Bach 2, teléfono 976-54-1782 y en reyardiz.org.
Precios especiales en 10 unidades limitadas de kilómetro cero y gerencia en Lexus Zaragoza. Lexus UX desde 28.300 euros y Lexus NX desde 33.500 euros. Solo hasta el 22 de diciembre. Precios condicionados a financiación Lexus Privilege 49 meses. Lexus Zaragoza, calle Langa del Castillo 8, tercer cinturón. ¡Te esperamos!
Esta Navidad encuentra tus regalos en el nuevo almacén de juguetes de Utebo. Juguetes de las primeras marcas a unos precios increíbles, con descuentos del 60% y grandes promociones. Visita nuestra Pop Store en Utebo, Polígono El Águila frente a la ITV. O si lo prefieres, entra en nuestra web latiendamasbarata.es y te lo llevamos a casa. Latiendamasbarata.es. ¡Te esperamos!
En estas Navidades diferentes, arregla tu casa y jardín, regala flores y plantas, regala vida. Viveros Flores Aznar, carretera de Villamayor 32, teléfono 976-574929 o en nuestra web viverosfloresaznar.com.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que hoy nos encontramos en directo desde la Fundación La Caridad. Ellos llevan más de 12 décadas al servicio de las personas más vulnerables.
Sí, Laura, fue un 14 de julio de 1898 cuando gobernaba en Zaragoza don Francisco Cantini Gamboa. En aquella época surgió debido a la emigración de los pueblos por el crecimiento de la industria y nuestra ciudad estaba llena de personas sin recursos que ocupaban las puertas de las iglesias y las esquinas de las calles de la capital de Aragón.
Desde entonces el panorama ha cambiado mucho. En la forma, la caridad ha ido evolucionando en cuanto a organización, pero en el fondo el objetivo sigue intacto, ayudar a quienes más lo necesitan, manteniendo los servicios que ya creó en sus orígenes. Hoy queremos hablar con su director, con Daniel Jimeno. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por acogernos aquí en este lugar maravilloso. Lleváis, como decimos, más de 120 años en Zaragoza. Coincide esta fecha con uno de los años más duros que hemos atravesado, que está atravesando la gente y especialmente la gente necesitada, ¿no?, en nuestra ciudad.
Así es, la verdad es que ha sido un año muy diferente, ha sido un año que nos hemos tenido que adaptar a gran velocidad. Es un año de oportunidades también, porque esto produce que pensemos, que reflexionemos y nos adaptemos, ¿no? Y ha sido importante, ¿no?, esa adaptación y muy rápida. Y la verdad es que, bueno, estamos satisfechos del trabajo que hemos hecho, que es lo más importante, ¿no?
Daniel, ¿cuáles son los valores que definen a la Fundación La Caridad?
Bueno, La Caridad siempre ha sido, desde que la creó Cantini Gamboa, pues un referente para ayudar a la gente más necesitada de Zaragoza, ¿no? Y esa esencia no la hemos querido perder nunca. Y como ha dicho bien Laura, pues nos hemos ido adaptando a los tiempos, nos hemos profesionalizado, ya no somos la asociación benéfica que era asistencial en sus principios, sino que ahora es una fundación profesionalizada con unos servicios que están punteros, ¿no?, que son punteros respecto, pues, a todas las áreas que trabajamos, ¿no?, infancia, personas mayores, personas sin hogar. Entonces los valores de la caridad, pues, son esos, ¿no? Son el intentar que la gente tenga esa calidad de vida que necesita, que cubramos todos sus necesidades, que pueden ser muchas, que parece que siempre pensamos en lo económico, pero que hay muchas más necesidades, ¿no? La soledad de los mayores, la educación de los niños, siempre, pues, intentando cubrir todo eso que nos hace, pues, grandes y nos hace mágicos.
¿De qué forma? ¿Cuáles son las líneas de actuación?
Pues mira, ahora mismo nosotros tenemos esas tres áreas que he dicho, ¿no? En la infancia tenemos, pues, un centro de educación infantil de 0 a 3 años y luego un colegio que va desde los 4 años hasta los 16.
Los que hemos oído por ahí antes,
exacto,
¿no?
Exacto, todo es obligatorio. Habéis sido los más peques, ¿no? Sí, los de 3, 4 años.
¿Esos son los de Cantinela o no?
Cantinela no, Cantinela son los de 0 a 3.
Vale.
Los que habéis escuchado son los de educación infantil,
que
son 3, 4 y 5 años y que están, bueno, la peculiaridad que tiene este colegio es que es un colegio con muchísimas nacionalidades, unas 35 nacionalidades diferentes.
Qué barbaridad.
Son 315 alumnos, así que os podéis hacer una idea de lo que hay en cada clase, ¿no? Es como la ONU. Pero es una riqueza tremenda, la multiculturalidad, hay una bajísima conflictividad entre ellos. Y lo que proporcionamos es eso, que estos niños, que muchos de ellos vienen de familias, pues, con una pobreza ya arraigada, ¿no? La educación es fundamental para que estos niños no hereden esa pobreza. Y eso es lo que nos hace, pues, tener esa responsabilidad de cara a que salgan adelante. Y la verdad es que las experiencias que tenemos son muy buenas, ¿no? Que son chavales que luego, pues, muchos van a universidad, otros, pues, toman otros caminos, pero al final, según vamos viendo su evolución, cuando salen de aquí y vienen a vernos, pues vemos que todos salen adelante, más o menos.
¡Qué maravilla! Uno nos ha dicho que llevaba el sello puesto, que es el sello, sí, de que se ha portado bien.
Exacto.
Lleva un sello puesto. Claro.
Sí, se les motiva y se les hace un seguimiento integral, ¿no?, de persona por persona. Es un colegio peculiar en eso, ¿no?, que se hace un seguimiento muy personalizado. Uh-huh. Y luego, respecto a las otras áreas, bueno, tenemos el área de mayores. La de mayores, pues eso, intentamos combatir la soledad e intentamos combatir también el envejecimiento, ¿no? De una manera activa, a través de terapias y bueno, la profesionalización que hay en el centro de día, por ejemplo, es tremenda, ¿no? Es, pues, de estar desde la fisioterapia, la terapia ocupacional, la psicología, todos esos temas que tratamos y que hacemos que la calidad de estas personas sea adecuada, ¿no? Y también, bueno, el servicio que ha comentado el alcalde, ¿no?, que es el de comidas a domicilio, que ha sido, pues, todo un reto, ¿no?, en este tiempo de pandemia, porque hemos duplicado, casi triplicado el número de personas que hemos atendido. Atendíamos unas 600 personas y ahora estamos hemos llegado a atender 1.600, ahora estamos en unas 1.300 diarias, ¿no?, de llevar comidas a personas que realmente están muy solas, con una falta de autonomía, y que, bueno, que les hemos dado ese, por lo menos ese contacto diario de poder verlos, de ver que están bien y hacer ese seguimiento, ¿no?, que hace que, pues, que su vida sea un poquito mejor. Y finalmente, bueno, el servicio que quizá más puntero y que más nos enorgullece, ¿no?, que es el centro de día para de personas sin hogar con enfermedad mental grave, que no ha dejado de funcionar en toda esta pandemia porque son personas que necesitan un seguimiento.
Claro.
Y que, bueno, es lo que se transformó de crear el comedor social, de las comidas que dábamos aquí a personas de la calle. Bueno, pues ahora es un centro de día donde hacemos un seguimiento de ellos y, bueno, poco a poco pues van mejorando, ¿no? Son 65 personas que les hacemos el seguimiento y llevan años con nosotros y que gracias a ello, pues bueno, pueden llevar una vida más normalizada.
Daniel, ¿habéis tenido contagios en este 2020, en toda esta época de pandemia?
Pues podemos estar orgullosos de decir que no ha habido ni un solo contagio. Además es curioso, en un edificio como este, ¿no?, en la calle Moret, que convivimos separados, desgraciadamente, que siempre hacíamos cosas en común, pero ahora pues los niños, los mayores y las personas sin hogar todos en el mismo edificio, y la verdad es que no ha habido ni un solo contagio, ningún brote. Toquemos madera, ¿no? Sí. Que todavía queda mucho que recorrer, pero bueno, podemos decir que en 8 meses, pues la verdad es que no ha habido nada, y contentos, ¿no?, de haberlo hecho bien, de haber tenido las medidas ajustadas y como tenía que ser, y bueno, eso nos enorgullece, la verdad.
Eso es que habéis trabajado bien, ¿eh? Sin duda. Bueno, ha sido un año especial, ¿no?, este,
sí, ha sido
Daniel.
Sí, un año especial, ya te digo que hemos tenido que adaptarnos y hemos tenido que tomar muchas medidas, cambiar nuestras formas de trabajar. Pero bueno, al fin y al cabo esto nos enseña, ¿no?, y nos hace mirar al futuro de una manera que buscamos pues nuevas líneas, el trabajar de otra manera, los medios tecnológicos. Hemos tenido que luchar contra la brecha digital de nuestros niños, ¿no?, porque claro, muchos de ellos no tenían ni wifi ni nada,
claro,
¿no? Entonces pues hemos estado al tanto, ha habido contacto con todos ellos durante todo este tiempo que han estado en casa, y bueno, con los mayores igual, un seguimiento telefónico hasta que han podido venir. Es verdad que tienen más miedo, están viniendo menos de los que venían antes, pero lo que os he dicho, ni un solo contagio, con lo cual, bien.
Qué bien, pues que siga así.
Muchas gracias.
Que siga así. Muchísimas gracias. Estábamos con Daniel Gimeno, que es el director de la Fundación La Caridad. Un placer, Daniel.
Siempre. Gracias.
Un placer con vosotros siempre.
Toda la información, todo el deporte, en Twitter, @CopeZaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, se han hecho muchas cosas buenas durante este año y algunas han recibido el reconocimiento e incluso bastantes premios. Te hablo ahora de nuestros compañeros de Tiempo de Juego, galardonados con el Premio Ondas 2020 al mejor programa de radio. Ellos supieron reinventarse y cada fin de semana sus programas dejaron el deporte a un lado y dieron una lección de compañía.
El fútbol, el baloncesto, el deporte en definitiva, si recuerdas, Laura, se paralizó por completo en cuanto a competiciones se refiere. Pues bien, Tiempo de Juego dio una lección informativa, contó muchas historias y sobre todo hizo una cosa muy emocionante con la que se nos ganó a todos y cada uno de sus oyentes. Transformó la ronda informativa en la ronda de aplausos.
Son las 8 en punto de la tarde, las 7 en Canarias. España sale a sus ventanas, a sus balcones para aplaudir. Madrid. Bilbao. Sevilla. 8 de la tarde, y a esa hora toda España sale a las ventanas y a los balcones para aplaudir, sobre todo al personal sanitario, pero también a los transportistas, a la gente de la limpieza, a todos los que están trabajando en estos días.
Bueno, emocionante desde luego el trabajo que realizaron en su emisión nacional nuestros compañeros de Tiempo de Juego, que creo, Álvaro, llegaron a realizar alrededor de 1000 entrevistas en el tiempo de pandemia. Es difícil rescatar alguna, pero creo que lo hemos hecho.
Sí, hubo de todo, Laura, testimonios emocionantes para reír, para llorar, y nosotros nos quedamos, como decías, con la que le hicieron a Daniel Arapiles. Estuvo 24 días en coma, soñaba con la muerte y una piedra le decía que ya lo estaba, que ya estaba muerto, pero en el peor momento aparecía su hija y lo superó, un auténtico héroe que lo contaba así a Paco González.
Daniel Arapiles. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Paco.
Encantado de saludarte.
Muchas
si
gracias.
Permites que te tute y enhorabuena.
Bueno, el mérito no es solo mío, hay mucha gente que ha estado luchando también a mi lado.
Oh, ya me imagino, ya me imagino. 24
sí.
días en coma.
Sí, eso es. Con 2 neumonías, una infección, algún fallito de algún órgano, una traqueotomía que me tuvieron que hacer, y ahí peleando mi cuerpo. Bueno, también voy a decir que yo no tengo ninguna patología. Yo,
claro, tú no eras de riesgo porque no tenías ni... Es un tío que hace ejercicio, ¿no?
Hago ejercicio habitualmente, suelo ir al gimnasio bastante regular,
No tienes edad de riesgo, 44 años.
Nada, ni antecedentes, ni patología.
Ni diabetes, ni fumador, ni nada que pudiera complicar.
Bastante sanete.
Ya, joder. Digamos que solo recuerdas vagamente que te metieron en UCI. Hasta que te despiertas del coma o te despiertan del coma.
Sí, me van bajando un poquito la sedación. Intentaron un par de veces bajarme la sedación, pero me dio una infección y tuvieron que volver a inducirme.
¿La traqueotomía cuando te la hacen?
Cuando me hacen la traqueotomía, pues...
¿En los últimos días para despertarme?
Sí, en los últimos días para despertarme y poder darme también un poquito de...
19 días después.
Sí, ¿no? Que tengo aquí mi sopladora.
Sí, no. Claro, si es que tú eso lo has tenido que preguntar, no lo sabes, ¿no? Porque no tienes ningún recuerdo, ni un sueño vago, ni nada, ¿no?
Yo recuerdo perfectamente un montón de cosas que he soñado, pero muchísimas.
¿Ah, sí?
Impresionante. No te puedes hacer idea, Paco. Todo lo que tengo en la cabeza, que voy a intentar escribirlo y soltarlo. Lo voy a hablar con mi familia, un poquito con una psicóloga.
¿Pero todas cosas incoherentes o no?
Bueno, hay cosas incoherentes. pero yo creo que en el peor momento, pues yo sentía mucho la fuerza de mi hija. Una imagen de ella, ¿no?, a mi lado, como si fuera una foto. Y aunque parezca surrealista, un par de veces durante el coma, a mí me decía alguien, bueno, una especie de, lo voy a contar así, ¿no?, porque es lo que yo he vivido, una especie de piedra que hablaba así como muy erudita, diciéndome, tu tiempo ha pasado, estás muerto.
Joder.
Tírate por aquí, que tienes que volver a nacer. Y yo gritando que no, que yo de ahí no me iba, que yo tenía que pelear y volver a ver a mi hija. Y eso lo tengo clavado, clavadísimo. No se me quita de la cabeza el de que me digan que estoy muerto y yo peleando que no, que estoy con mi hija. Luego hay cosas ahí de sueños, de cosas más surrealistas que, bueno, porque no tienen mucho sentido. Pero lo que más tengo clavado es pelear por mi pequeña, ¿no? Que yo no me iba de este mundo sin ver a mi hija.
Joder. Igual es una tontería que te pregunto. ¿La piedra era deforme? O sea,
no era
una
como
forma
redonda
definida.
Con una boca. Sí, no te lo sé describir porque no lo recuerdo exactamente, pero era como redonda, como una boca, y en una sala blanca, y me decía que me tenía que ir, y dije, si tú ya estás muerto, me decía, tienes que seguir.
¿Y el primer recuerdo después del coma? ¿Lo tienes claro o está
el primer recuerdo después del coma cuando me despiertan? Sí, que, que me querían matar, socorro, socorro, sacarme de aquí.
¿Te despertaste diciendo eso?
Sí.
Y eso, pues, estarías bajo los efectos de la sedación, pero ¿te acuerdas de haberlo dicho?
Sí, tuvieron que llamar a mi mujer, ponerme el vídeo, una videollamada de ella, y bueno, ya calmarme un poquito porque yo estaba muy muy alterado. Cuando me despertaron estaba muy alterado, pero vamos, la sedación. Yo pensaba que era como un mono de feria que estaban experimentando conmigo.
Ay, pobre.
Impresionante, impresionante. Bueno, he vuelto a nacer, Paco.
No, joder, ya me imagino que se me está poniendo la carne de gallina.
Bueno, y a mí también, impresionante, ¿eh?, este resumen que hemos hecho de la entrevista que le hizo Paco González a Daniel Arapiles, que por supuesto él es también un verdadero héroe.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y durante todo este tiempo de crisis, una de las cosas que más han preocupado a todos ha sido también la limpieza. El ayuntamiento ha hecho un esfuerzo especial, ¿eh?, para desinfectar, para mantener limpia la ciudad y también, por cierto, para embellecerla. Nos lo cuenta Pilar López Isla.
Antes de decretarse el estado de alarma, el Ayuntamiento de Zaragoza ya comenzó a intensificar los servicios de limpieza pública para luchar contra la COVID y pronto los vimos, junto con la Unidad Militar de Emergencias, extremar la desinfección en el entorno de hospitales, mercados y todas aquellas zonas de mayor tránsito peatonal. A través de la contrata de limpieza FCC centraron sus esfuerzos en la desinfección, limpieza intensiva y baldeo en toda la ciudad con un plan de trabajo específico. Los vimos junto con la UME en el Servet, el Clínico, el Rollo, San Juan de Dios, con desinfecciones a diario. También en las estaciones de tren, tanto Delicias como las de cercanías de Goya y El Portillo, y en los mercados de la ciudad. Especial atención se tuvo y se tiene en las paradas del autobús y del tranvía y en los contenedores. Y, como no, en las residencias de mayores de la ciudad, así como el albergue municipal, Tenerías, la Casa Amparo o el Refugio. Con la desescalada, las estaciones de Bici Zaragoza se limpiaban también de forma diaria en horario nocturno para que el ciudadano tuviera disponible el servicio a primera hora de la mañana. Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos en el Ayuntamiento, nos lo contaba así por aquel entonces.
Que seguimos haciendo todas las labores de desinfección que se venían haciendo anteriormente en los lugares especialmente delicados, como son entradas de hospitales, centros de mayores, también estamos haciendo el servicio bici, las marquesinas de los autobuses, cementerio, Mercazaragoza, mercados municipales.
De marzo a agosto se desinfectaron en la ciudad 16 millones y medio de metros cuadrados. Cada semana se trabajaba con hipoclorito y agua en las zonas más sensibles. En verano, con el retroceso a fase 2 y el aumento de casos en la capital, se empezó a actuar por barrios. El primero fue Delicias, dos semanas de limpieza que continuaron en Las Fuentes, La Almozara, Torre La Paz y Sagasta Ruiseñores, las zonas con mayor presencia de contagios COVID.
Vamos a seguir haciendo esas limpiezas a fondo y planes de choque en profundidad de los diferentes barrios que más necesidad tienen para complementar a las labores de limpieza y desinfección habituales en la ciudad, ¿no?
Conforme el estado de alarma avanzaba y entrábamos en la desescalada y se empezaba a vislumbrar allá por lo lejos un posible desconfinamiento, la ciudad se quiso poner guapa. Con el Servicio de Parques y Jardines inició una campaña para embellecer las zonas verdes con el objetivo de dotar a la ciudad de espacios más cuidados y amables para las personas. A lo largo de los meses de mayo y junio se renovaron más de 2.500 metros cuadrados en jardineras, parterres y zonas verdes. Se sembraron alrededor de 12.000 plantas.
Queremos impulsar la movilidad peatonal y para eso estamos tomando algunas medidas desde el área de movilidad, pero sobre todo porque hay una fuerte necesidad o una amplia necesidad de pasear por la ciudad y el peatón está en el centro, pues qué mejor forma que además acompañándolo del embellecimiento de nuestra ciudad y de que pueda disfrutar de una ciudad más bonita y más cuidada.
Sutera, Cali, Brochoa, Surfina, Lobelia, Verbena. En consonancia con estas actuaciones, el Ayuntamiento también inició allá por el mes de julio una campaña especial de limpieza de grafitis en parques y jardines y en la vía pública. En 8 semanas se limpiaron 120 puntos de la ciudad.
Bueno, pues aquí seguimos en la ciudad y también queremos hablar ahora, fíjate, del sector del taxi y también de una iniciativa que pusieron en marcha que se llama Caravana Verde. Fíjate, en tiempos de confinamiento salían a la calle los taxistas, transportaban de manera segura a todos aquellos que necesitaban ir a un centro sanitario, a un hospital, por ejemplo, de forma segura, de forma económica, y se estableció entre las diferentes cooperativas y de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza una tarifa de 5 euros para nuestros mayores. Caravana Verde también iban a dar su apoyo todos los días a los diferentes sectores que estaban en primera línea contra el coronavirus. Es un movimiento que hoy queremos conocer mejor de la mano de dos de sus responsables, Ángel Enríquez y Luis Adame. Ambos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días, amigos.
Bueno, hola, muchas gracias. Gracias a los dos por estar con nosotros. Cuéntanos, Ángel, primero contigo, ¿cómo surgió Caravana Verde? Cuéntanos.
Pues hombre, Caravana Verde surgió al mismo tiempo que surgieron los aplausos de las 8 de la tarde en aquellos meses tan difíciles. Luis, que está al otro lado, fue uno de los impulsores conjuntamente con Raúl de esta plataforma y nos impregnaron a todos los compañeros que estamos ya detrás de ese aire solidario y ese corazón tan amable y sencillo que tenemos los taxistas.
Luis, como uno de los fundadores, uno de los promotores de Caravana Verde, fuisteis por todos los rincones de Zaragoza. ¿Qué hacíais por allí? Porque creo que hasta animabais a los propios niños.
Bueno, en primer lugar hay que poner de manifiesto que la iniciativa Caravana Verde es fruto de una estupenda idea y una buena iniciativa puesta en marcha por nuestro compañero taxista Raúl Izcara Jimeno, que tuvo pues esta idea de que acudiéramos a las 8 de la tarde en los diferentes centros sanitarios a tributar nuestro aplauso de reconocimiento, de agradecimiento al esfuerzo enorme que estaban realizando todo el personal en estos hospitales y centros sanitarios. Así es como empezó Caravana Verde. El germen es un poco pues, a partir de esta idea de nuestro compañero Raúl Izcara Jimeno.
Creo, Luis, que tú, que eres uno de los fundadores, pero hay que decir que es una persona de riesgo. Sin embargo, colaboraste en todo lo que pudiste. ¿Tú tuviste miedo durante esos meses?
Bueno, colaboramos todos los compañeros porque nos dimos cuenta que era una situación complicada, era una situación problemática, como tú bien dices, Laura, en la que nos dimos cuenta que por un lado, pues había diferentes colectivos, no solamente el colectivo sanitario, sino también colectivos que otros colectivos que estaban dando lo mejor de sí mismos para que cada día pudiéramos salir de esta situación tan complicada. Entonces, por eso nuestro aplauso continuó con las puertas de diferentes colectivos, siempre a las 8 de la tarde. Fuimos al colectivo de la Policía Local, de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Carmen, Policía Nacional, bomberos, también trabajadores de Fosa y incluso llegando al regimiento Pontoneros en Montalbarba. En estos primeros días nos dimos cuenta que efectivamente estos colectivos, los que he citado, y también los sanitarios, eran importantes, fundamentales por el esfuerzo que estaban realizando, dando lo mejor de sí mismos para que todos consiguiéramos salir de esta crisis sanitaria. Pero también había algo muy importante. Nos dimos cuenta que nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, estaban confinados en sus hogares y había niños con sus familias y por supuesto, pues dijimos, bueno, vamos a hacer extensivo nuestro aplauso de ánimo después de visitar cada uno de estos colectivos que día a día los elegíamos para las 8 de la tarde, después de tributar el aplauso de agradecimiento y sobre todo nuestro cariñoso aplauso, pues continuábamos con este cariño y con este ánimo de solidaridad por las diferentes calles que había próximas al colectivo elegido ese día a las 8 de la tarde. Entonces, pues era para tributar para dar nuestro ánimo y esperanza a todos los niños, a sus familiares y a todas las personas que permanecían confinadas en sus hogares, ¿no? Esto lo podía hacer el taxi, puesto que, bueno, el confinamiento era total, la ciudadanía lo estaba pasando mal, pero el taxi, por su carácter de servicio público esencial, continuaba pudiendo moverse por la ciudad. Entonces, al poder movernos de esta manera, eso sí, siempre adoptando unas rigurosas medidas de limpieza y prevención, pues continuamos con nuestro aplauso cariñoso a las familias, que desde fue muy emotivo porque nosotros íbamos animando pues con nuestras luces verdes, la claro. luz de nuestro estasis, que es la luz verde de la esperanza. Inicialmente le llamábamos Caravana Verde Esperanza, este movimiento que surgió.
Qué bonito.
Finalmente ahora nos llamamos Caravana Verde porque lógicamente la esperanza que en su momento nosotros estábamos intentando insuflar a la gente y agradecer a los colectivos, esa esperanza parece que ha llegado porque ya tenemos las primeras vacunas, en fin, ya parece que se vislumbra por lo menos luz.
Pues claro que sí, es de eso se trata. Qué bonito. Eso se trata. Oye, pues ahora nos toca daros las gracias a vosotros, a los taxistas, a los que habéis estado ahí siempre, así que muchas gracias en el nombre, lo hacemos a Ángel Enríquez y a Luis Adame, muchísimas gracias a ambos por haber estado este ratito con nosotros. Un saludo.
Un abrazo.
Gracias a vosotros y un saludo a la Caridad, que también hicimos ahí un acto muy bonito con ellos. Muchas gracias.
Bueno, una de las cosas que la pandemia ha cambiado también ha sido nuestra forma de desplazarnos, ahora que hablamos del taxi, porque el transporte público, por ejemplo, es ahora muy diferente. Los taxis, bueno, también han visto reflejada la situación sanitaria en su nueva realidad. Se ha incrementado el uso de medio de transporte individual, como las bicicletas, como los patinetes. Queremos repasar cómo ha sido esta evolución y nos lo cuenta Ana Vaz.
El 14 de marzo se declaraba el estado de alarma y eso nos obligaba a quedarnos en casa. Solo podíamos salir para ir a trabajar y eso si eras un trabajador esencial. El bus y el tranvía pasaron de sonar así al silencio. Profesionales sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad, cuidadores, trabajadores de la limpieza o de supermercados eran de los pocos sectores que seguían saliendo de casa. El aforo de los autobuses urbanos de Zaragoza quedó reducido a 17 personas por vehículo y a 30 en el caso de los buses articulados. Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos, hacía entonces una recomendación que nunca antes habíamos escuchado.
Que desaconsejamos el uso del transporte público, especialmente a los colectivos
colectivos de mayores y enfermos crónicos.
El tranvía, por su parte, quedó limitado a 70 personas y pasaba cada 13 minutos. Se estableció la gratuidad de bus y tranvía para personal sanitario y trabajadores de residencias. Eran más de 1.000 usos al día gratuitos. Así se anunció el pasado 24 de marzo.
Las personas que trabajan en el sistema sanitario aragonés del Salud van a poder utilizar el transporte público de forma totalmente gratuita.
En el transporte público se dejó de pagar en efectivo. Las desinfecciones eran diarias y teníamos que acceder al autobús por la puerta trasera para mantener la distancia de seguridad con el conductor. Aunque el aforo en bus y tranvía era muy limitado, la verdad es que resultó más que suficiente. Los trabajadores esenciales usaban sus vehículos particulares ante el miedo al contagio. Así, el ayuntamiento habilitó 1.000 plazas gratis en los parkings subterráneos situados alrededor del Hospital Miguel Servet y del Hospital Clínico. Y así fue como llegamos al 4 de mayo, cuando sucedió esto.
Desde esta mañana, a las 5 de la mañana concretamente, hay organizado en Aragón un dispositivo entregando mascarillas en los principales nodos de comunicación y fundamentalmente a los ciudadanos que utilizan el transporte público, porque ya sabéis que desde hoy lunes es obligatorio el uso de las mascarillas.
La mascarilla se convirtió en nuestra inseparable compañera de viaje. Su uso comenzó a ser obligatorio en el transporte público. Los aragoneses estaban de acuerdo, incluso en que se multara por no llevarlas.
¿Que se multe? Pues sí, no me parece mal, porque yo creo que es la única manera a veces de concienciar a las personas.
Totalmente de acuerdo con multar a la gente que no la lleve, por supuesto.
Estoy a favor de que se impongan. Es el único modo de obligar a los ciudadanos incívicos.
Además, en algunas paradas del tranvía comenzamos a ver algo totalmente novedoso. Las máquinas expendedoras cambiaron las bebidas o los snacks por mascarillas. Y apenas 10 días después, Zaragoza se convirtió en la primera gran ciudad española en colocar dispensadores de gel hidroalcohólico en el transporte público. El alcalde Jorge Azcón.
Yo creo que es muy difícil que haya un transporte público más seguro que el que hoy tenemos en Zaragoza. Dentro de lo que es la situación, estamos a la vanguardia de las medidas de seguridad en el transporte público.
Todas las medidas adoptadas en el transporte público le valieron el reconocimiento a Zaragoza del sello de seguridad Aenor, algo en lo que nuestra ciudad también fue pionera. Manuel Ramo, director de Movilidad Urbana de Avanza.
Han sido 3 meses donde hemos desarrollado protocolos, procedimientos de mejora de la limpieza y desinfección de los autobuses, de los tranvías, de toda nuestra flota, de las instalaciones.
Los usos en el transporte público llegaron a caer más de un 90% en el mes de abril y en agosto todavía estaban un 64% por debajo de lo habitual. Con la llegada del otoño, el transporte público ha vuelto a ser lo más parecido posible a lo que estábamos acostumbrados. Las aglomeraciones ya han regresado.
Muchísimas. Sí.
Sí, sobre todo las de las puntas.
Entramos todos de golpe y ya de por sí hay gente, así que estamos muy apelotonados.
Y sí que veo bastante gente.
Por ello, desde hace apenas 3 semanas han comenzado a funcionar autobuses que realizan en hora punta el mismo recorrido en paralelo al tranvía, una medida que de momento no está teniendo el efecto deseado.
Yo creo que seguirán usando el tranvía, pero bueno, como otra medida para que haya menos gente, está bien pensado.
Ah, muy bien. No sabía eso, qué bien. Me parece excelente.
Y con todo este panorama en el bus y el tranvía, ¿qué papel juega el taxi? Los taxistas olvidaron durante meses estos sonidos, los atascos, el tráfico diario, para volcarse en ayudar. Por ello, realizaban descuentos del 50% para los trayectos de más de 5 euros y los viajes en taxi tenían una tarifa plana de 1 euro para personas mayores de 65 años.
Para trayectos que tienen origen o destino en hospitales, centros de salud y farmacias.
También para evitar aglomeraciones se han fomentado los medios de transporte individuales como la bici o los patinetes. Las contratas que prestan este servicio en Zaragoza pusieron en marcha tarifas planas de solo 50 céntimos.
Hemos pedido a las empresas que realicen alguna medida que fomente este uso y que sea más accesible.
Todo esto se complementó con otras medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza, como la gratuidad entre marzo y mayo de la zona azul.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Los superhéroes viven en los cómics y en el cine. Los verdaderos héroes viven en Zaragoza y trabajan en residencias y hospitales. Son policías, conducen taxis, autobuses, ambulancias y tranvías. Son comerciantes, hosteleros, son como tú. Gracias, porque todos somos héroes. COPE Zaragoza. Con la colaboración de CaixaBank. Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Te gustaría saber por qué es imprescindible un colchón apropiado para los adultos que efectúan deporte como por ejemplo el running o el ciclismo? Piensa que un cómodo descanso en un colchón viscoelástico es básico para minimizar el riesgo de lesiones. Estos colchones se adaptan como un guante a tu cuerpo con la presión y la firmeza justa para facilitar la circulación sanguínea que se traduce con una mejor recuperación muscular. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
En estas Navidades diferentes, arregla tu casa y jardín. Regala flores y plantas. Regala vida. Viveros Flores Aznar. Carretera de Villamayor 32. Teléfono 976-574929 o en nuestra web viverosfloresaznar.com.
Cada vez somos más los usuarios de la banca online, es decir, de la web o la aplicación móvil que los bancos ofrecen para acceder a tus cuentas. La banca online está evolucionando muy rápido y te permite hacer un mayor número de operaciones. Puedes consultar tus últimos movimientos, los extractos de tus tarjetas, acceder al buzón de correspondencia, ver qué productos financieros tienes contratados. Además, cada vez son más los bancos que te ofrecen dentro de su banca móvil aplicaciones que te permiten controlar mejor tus finanzas, categorizar tus gastos, hacer planes de ahorro. Aprovecha todas estas ventajas y sácale el máximo partido. Este es un consejo del programa de finanzas básicas de Ibercaja, en colaboración con Funcas. Cultura financiera para todos.
Tu tiempo es oro. ¿Por qué no lo aprovechas para disfrutar de la vida?
En Limpiezas Agua Viva, los mejores limpiadores profesionales.
Más de 40 años de experiencia.
Limpiezas generales o de mantenimiento.
Limpiezas Agua Viva, San Roque 25.
976-349842 y limpiezasaguaviva.com.
¿Has firmado un documento en el que renunciabas a reclamar la cláusula suelo de CAI o Ibercaja? Independencia 24 Abogados consigue en Europa la nulidad de esa renuncia. Recupera hasta 30.000 euros. Más información en www.independencia24.es.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que estamos hoy realizando un programa muy especial. Estamos dando las gracias pues a todos los héroes, porque todos somos héroes al fin y al cabo. Y además hoy estamos en la Fundación La Caridad, que tienen, pues la verdad es que varias líneas de acción, como bien nos ha contado antes su director, Daniel Gimeno. Y hoy queremos, mira, tenemos ahora aquí sentado con nosotros a Alejandro Lluís. Él es psicólogo del Centro de Día a los Sitios y también es orientador del Colegio Cantini Gamboa. Todos pertenecen, evidentemente, a la Fundación La Caridad. Alejandro Lluís, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Laura.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos en qué trabajan diariamente, por centrarnos primero, por ejemplo, en el Centro de Día a los Sitios. ¿En qué trabajáis diariamente allí en el Centro de Día?
Bueno, principalmente una de nuestras funciones es tratar de crear un clima familiar con ellos, ¿vale? Es decir, tratar de estimularlos cognitivamente, mejorar su memoria, su atención, su capacidad de razonamiento, darles en el fondo pues un lugar como en el cole, ¿vale? Es decir, pero cuando son más mayores. En síntesis es ocupar su tiempo de la manera más útil que se pueda.
Has hablado de ese trabajo cognitivo, pero por lo que hemos vivido este 2020, creo que también es importante el trabajo contra la soledad.
Mira, uno de nuestros objetivos, por eso te he mencionado la palabra familia, ¿no? Un ambiente familiar. Hay que tratar de buscar un bienestar emocional en todos los ámbitos, porque si no, me da igual que seas una persona mayor, ¿vale? Es decir, nosotros en nuestra etapa adulta pues también nos encontramos en situaciones donde cuando no estamos emocionalmente bien, tu memoria tampoco funciona igual, tu rendimiento a nivel cognitivo no es el mismo. Entonces, de ahí que sea tan importante el buscar el modo de ajustarnos a las necesidades que cada uno de ellos tienen y buscar alternativas también, que ha habido que innovar, pues porque ha cambiado todo el contexto y entonces ha habido que tirar de ingenio a la hora de buscar esos recursos que nos permitiesen satisfacer esa necesidad de bienestar emocional en sus casos. Hay un proyecto muy chulo que llevábamos tiempo diseñando, que era un proyecto intergeneracional, donde pues tenemos la suerte en la Fundación La Caridad, precisamente de planta con planta, contar con un colegio y un centro de día, cosa claro. Que esto no sucede en ningún otro tipo de centro educativo. a día de hoy nos veíamos un poco limitados en cómo darle continuidad a ese proyecto, ¿no? Pues bueno, pues a través de Meet, a través de determinadas plataformas, pues se ha buscado el modo de seguir en contacto los niños con los mayores. Se están escribiendo pues entre ellos cartas, cosa que es poco habitual. Y bueno, de momento esas son las alternativas que hemos encontrado hasta ahora para darle continuidad a ese proyecto.
Que se ayudan unos a otros, claro, evidentemente. Oye, y con los críos, en el trabajo en el colegio, porque claro, nos decía antes Daniel que hay como 38 nacionalidades.
Totalmente, sí.
Un poco locura, ¿no?
Pues mira, voy a tratar de ser conciso, ¿vale? Es decir, las situaciones que nos estresan actualmente son situaciones novedosas, situaciones impredecibles, situaciones que de algún modo suponen una amenaza, ¿vale? Es decir, para nuestra moda de funcionar habitualmente y que nos provocan falta de control. Todo lo que estamos viviendo cumple con todos esos requisitos. Entonces, a través de trabajar codo con codo, con una buena coordinación, se ha tratado de buscar, tanto en el centro educativo como en cada uno de los servicios en los que hay en la Fundación La Caridad, pues buscar los recursos que sean necesarios. Por ejemplo, en el caso del colegio, esas 38 nacionalidades vienen acompañadas también de situaciones desfavorecidas a nivel económico.
Claro.
Entonces hemos tenido que ver cómo se reducía esa brecha digital, donde muchos de ellos no disponían de medios tecnológicos, y nos hemos tenido que buscar las castañas para que ellos mismos, claro, las familias tuviesen oportunidad de utilizar el ordenador y de poder seguir las clases de una manera normalizada. Y en el centro de día, pues durante un tiempo tuvimos que cerrar, por desgracia, no a lo mejor como otros servicios que han estado al pie del cañón, ¿vale? Es decir, como era el encuentro. Y Sercoped, que era el servicio de comida a domicilio, sí, pues que al revés, ha incrementado su asistencia con,
claro,
muchísimas más comidas. No sé si te he respondido.
Bueno, es que podríamos estar hablando
horas.
Muchísimo de todo el trabajo que hacéis, por la peculiaridad, lo que decías tú antes, de tener a los niños por un lado, a los mayores por otro, en fin, que y durante este año tan extraño que hemos vivido, ¿no?, con, sí, la pandemia, que tela, ¿no? Que...
A ver, a mí me gusta mucho el concepto de resiliencia porque te permite de algún modo entender que las cosas no pasan porque sí y que hay que tratar de adaptarse y afrontarlas. Entonces, a eso es a lo que me refería con tratar de innovar. Ha sucedido algo, nadie lo podíamos controlar, nadie lo podíamos prever, y ahora todos tenemos que entrar en un periodo pues un poco de reflexión y de adaptarnos con los medios que disponemos para tratar de hacer frente a esta nueva circunstancia. Por ejemplo, en el centro de día pues se va a tratar de poner en marcha un proyecto, ¿vale? Es decir, de estimulación cognitiva, pero telerehabilitación cognitiva, ¿vale?
Fíjate,
decir,
claro.
¿Por qué? Bueno, pues porque la gente está acostumbrada a lo presencial y a día de hoy lo presencial, nosotros tenemos una limitación de aforo en el centro de día y hay muchas personas que siguen teniendo la misma necesidad, además de tratar de evitar la soledad. Entonces, hemos buscado, bueno, una alternativa que nos permita ajustarnos precisamente a esa circunstancia. Y en eso estamos, en búsqueda un poco de financiación para lograr ese objetivo.
Bueno, pues oye, mira, pues hay que echar un cable siempre. Que me ha gustado mucho hablar contigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alejandro Lluís, él es psicólogo del Centro de Día Los Sitios, orientador del Colegio Cantín y Gamboa. Gracias, Alejandro.
A vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Laura y Iván.
Bueno, entre las muchas cosas por las que vamos a recordar este 2020 es porque el coronavirus obligó a suspender las fiestas del Pilar. Zaragoza se sumaba así a esa larga lista de municipios en los que el COVID se llevó por delante los días grandes de una ciudad que supo dar ejemplo frente a lo que había ocurrido en verano en muchas localidades aragonesas. Lo recordamos con Enrique Pérez.
La verdad es que era algo que se veía venir después del veranito que habíamos tenido. En un principio, el gobierno de Aragón suspendió la celebración de todas las fiestas patronales hasta el 30 de septiembre. Si las cosas hubieran ido bien, las de Zaragoza hubieran sido las primeras en celebrarse, pero precisamente las famosas no fiestas provocaron tal desmadre en los meses de julio, agosto y septiembre que la prohibición se alargó hasta final de año y nos quedamos sin fiestas del Pilar, al igual que ocurrió en Huesca con San Lorenzo o en Teruel con las fiestas del Torico. Lo anunciaba con la lectura de un bando el alcalde Jorge Azcón, al que se le quebraba la voz al final.
Vecinos y vecinas de Zaragoza, no puede ser. Y lo sentimos todos profundamente. Pero es preferible lamentar la ausencia de las fiestas a tener que llorar en las próximas semanas porque haya más enfermedad, más personas fallecidas, más restricciones, más crisis social y económica. Por nuestras familias y nuestros seres queridos, por los sanitarios que siguen luchando contra esta enfermedad en primera línea. Por el bien común de Zaragoza, ser solidarios y recordar, este año no hay fiestas del Pilar.
Este año no hubo pregón, ni ferias, ni comparsa de gigantes y cabezudos, ni rosario de cristal, ni conciertos en la calle. Por no haber, no hubo ni el tradicional acto de entrega de las medallas y distinciones de la ciudad. El voto del PP, de Ciudadanos y Vox, impidió que Fernando Simón recibiera el título de hijo predilecto de la ciudad, como propuso el portavoz de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve.
Usted está utilizando la institución y su posición de alcalde para un uso partidista, para golpear al gobierno central, en este caso, con la figura de una persona que es un asesor que ya lo era del anterior gobierno de Rajoy, como bien sabe usted, ¿no? En el caso del Ébola no pasaba nada, como ahora es portavoz del gobierno Sánchez, sí.
El resto de galardones, al personal sanitario, a la policía local, a las víctimas del COVID, a los detallistas del mercado central, a Miguel Olartúa o al cantautor Joaquín Carbonell, se entregarán en otra ocasión. Este año los trajes regionales se quedaron en el armario y los ramos de flores para la Virgen sirvieron para engalanar los balcones de la ciudad, mientras la ofrenda tradicional, tal y como la conocíamos, fue sustituida por otra virtual, que por cierto resultó ser todo un éxito. Sara Fernández es la vicealcaldesa.
Está claro que seguimos necesitando a la Virgen del Pilar, seguimos necesitando hacer esa ofrenda, cumplir con la tradición, y esa ofrenda virtual pues ha sido pues claramente una buena alternativa para que todo el mundo, y también lo estamos viendo en las redes, pueda hacer desde cualquier parte del mundo esa ofrenda.
El virus también obligó a suspender la ofrenda de frutos, una tradición que se sustituyó por una donación masiva de productos a la Hermandad del Refugio y a los comedores sociales de la ciudad. José María Arilla es el presidente de la Federación de Casas Regionales.
Ha respondido todo el mundo, ha respondido la ciudadanía, que también llevó alimentos. Ha sido una cosa que nadie esperaba. Yo era optimista, pero no pensaba llegar a estas cifras tampoco.
La celebración del Día Grande de la capital aragonesa se limitó este 12 de octubre a la Santa Misa, presidida en la Basílica del Pilar por el entonces arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez. Hasta 9 misas tuvieron lugar de forma escalonada en la Basílica del Pilar a lo largo del día para evitar aglomeraciones.
Es el último año que celebro ya, por tanto voy a darle gracias a la Virgen del Pilar y a pedirle que me siga cuidando, como voy a pedir por todo Zaragoza, todo Aragón y toda España, para que nos haga vernos libres de esta pandemia y podamos celebrar al año próximo y con fervor multitudinario estas alegres fiestas.
La COPE se las ingenió para hacer llegar hasta los hogares zaragozanos ese espíritu festivo que el virus nos arrebató, trasladando un mensaje de nostalgia y esperanza a través de las ondas.
Este año las calles se quedan sin oferentes. El rosario de cristal no brilla. Los cabezudos no corren. Las alpargatas, el cachirulo y nuestros trajes se quedan en el cajón. Pero hay algo que nunca cambia. El 12 de octubre es nuestro día. El 12 de octubre en nuestros corazones siempre es el Día del Pilar. COPE, feliz Semana del Pilar.
Y como no hay nada más nuestro que las jotas, despertamos a la audiencia todos los días con una muy especial, dedicada a esta casa y a sus comunicadores, con la maravillosa voz de Ángel Aurez. Hubo jotas dedicadas a Carlos Herrera o Ángel Expósito, a quienes lo estaban pasando mal en los hospitales e incluso a quienes lo dieron todo y se dejaron la piel en aquellos meses tan complicados. Confiemos en que el próximo mes de octubre todo esto haya pasado, recuperemos la verdadera normalidad, podamos dejar la mascarilla y gritar eso de...
¡Vivan las fiestas del Pilar! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva Zaragoza!
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza. Llevamos 60 años volcando nuestro esfuerzo y corazón en estar cerca de las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social. Ayúdanos a tender la mano. Hazte socio de Cáritas. Porque cada gesto cuenta.
Los tiempos cambian. Pásate a la limpieza del futuro.
Instala un generador de ozono en tu empresa o vivienda y sustituye los problemas de los químicos o las lejías por agua ozonizada 100%.
Consulta las opciones de financiación y renting más económicas en ecoadvance.net.
Premiada como empresa líder en generadores de ozono 2020. Ecoadvance, la limpieza del futuro.
Sin IVA, sin IVA.
¡Atención! Sin IVA, este IVA, miércoles y jueves IVA, en Muebles IVA, Rey te IVA, descontamos el IVA de todo lo que compres. IVA, repito, IVA, este miércoles y jueves en Muebles IVA, Rey te descontamos IVA, el IVA de IVA, todo lo que compres. IVA, ¿a qué esperas? IVA, Muebles IVA, Rey, en Zaragoza, IVA, Bilbao 2 IVA, y Miguel Servet 39.
Sin IVA.
Dí adiós al 2020 aislándote con las ventanas de cerramientos integrales. Máxima eficiencia para ahorrar energía y conseguir el mejor confort para tu hogar. Cambiamos tus ventanas en un solo día. Aprovecha nuestra promoción fin de año. Cerramientos integrales. Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Una y 55 minutos. Bueno, pues es momento ahora de escuchar lo que ha dado de sí esta mañana de radio que estamos realizando desde uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad, como es la Fundación La Caridad. Esto es lo que ha sucedido durante esta mañana de radio.
Va a ser el día más fantástico. Voy a ver a mis nietos, con lo que los he añorado todos estos días.
Cuando empezamos el confinamiento, yo dije, no, esto no se va a poder soportar. Sin embargo, a medida que han ido transcurriendo los días, lo cierto es que lo hemos llevado bastante bien. Hemos sido bastante disciplinados a la hora de seguir rituales, de seguir ciertas costumbres.
Durante el coma, a mí me decía alguien, una especie de piedra que hablaba así como muy erudita, diciéndome, tu tiempo ha pasado, estás muerto, tírate por aquí que tienes que volver a nacer. Y yo gritando que no, que yo de ahí no me iba, que yo tenía que pelear y volver a ver a mi hija.
Tengo muchas ganas de empezar el cole. Como está el virus, hay que tener cuidado.
Tengo muchas ganas de ir al cole y de ver a mis amigos.
Madrid. Bilbao.
Bueno, y más cosas, porque la verdad es que ha sido un programa especial, diferente, como te digo, que hemos realizado, pues porque todos somos héroes y seguiremos haciéndolo, porque hoy se lo hemos dedicado un poco pues a la ciudad, a Zaragoza, a cómo se han portado todo lo que se ha hecho desde los servicios públicos, evidentemente desde lugares como este en el que estamos ahora, como la Fundación La Caridad, pero seguiremos dando las gracias a más gente que nos queda.
Seguiremos dando las gracias a más gente, de la mano naturalmente de CaixaBank, que seguiremos repartiendo alegría en forma de turrón con nuestros amigos de la casa. Y bueno, y hoy por recapitular hemos visto aquí muchos contrastes, cómo se trabaja en la Fundación La Caridad con los niños y los jóvenes, con Cantinela y el Colegio Cantini Gamboa. Hemos visto cómo se trabaja también con la tercera edad, ¿no? De ahí ese contraste del que hablábamos con el Centro de Día Los Sitios, con Actividad o con ese servicio tan importante en la pandemia como es Cercoped, que era esa comida a domicilio que llevaban a los más necesitados, y por supuesto con la inclusión con el Centro de Día El Encuentro, que también está aquí inmerso en la Fundación La Caridad.
Eso es, ha pasado el alcalde también, porque el alcalde, como alcalde, es presidente de la Fundación, y bueno, pues todos los alcaldes, desde que está creada esta Fundación, han sido, como decimos, pues presiden, ¿no?, esta institución. Bueno, y la semana que viene daremos las gracias a los sanitarios, que es uno de los grupos, de los sectores sin duda más importantes, y para eso nos iremos al Hospital San Juan de Dios. Estaremos haciendo el programa desde allí.
Para comprobar su labor, para rendir nuestro particular homenaje y, por supuesto, para seguir buscando a los héroes que cada miércoles estamos encontrando a lo largo y ancho de la ciudad de Zaragoza y que en este 2020 han redoblado esfuerzos y se han ganado a pulso este título.
Bueno, por cierto, que ya sabes que en cope.es/Zaragoza, allí luego podrás encontrar, volver a escuchar si quieres, o escucharlo de nuevo, este programa, que ha tenido momentos muy intensos, muy emocionantes, muy bonitos, incluso, bueno, pues leer también, ¿no? Lo puedes hacer en, de dos maneras, de dos vías.
El episodio número 2, ¿no? Tuvimos eso el episodio 1 la semana pasada, pues este miércoles vamos ya con ese episodio número 2, hoy dedicado, ya sabes, naturalmente a la Fundación La Caridad.
Eso lo tienes en cope.es/Zaragoza, que ya sabes que te mantenemos ahí informado de todo lo que pasa. Bueno, pues así vamos a llegar a las 2 de la tarde. Nos queda desearte que pases un feliz día, que todavía queda mucha radio. Así que quédate con nosotros.